UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's. Buenos días a todos, bienvenidos otro día más a El Catenacho, el programa que te trae toda la actualidad futbolística en la radio UMH. Soy Agustín Vitori y presentaré a mis compañeros del programa. Tomás.
Muy buenos días a todos y a todas.
Álvaro.
Buenos días.
Alejandro.
Buenos días, compañeros.
Y Jaume.
Buenos días, chicos.
Vamos con la Liga Santander. Tomás, ¿cómo tenemos la clasificación?
La Liga Santander sigue muy igualada desde el último programa. A estas alturas de temporada tenemos a dos líderes, el Barça y el Madrid, que están empatados y con el Clásico todavía pendiente. Además, también tenemos al Atlético de Madrid y al Sevilla empatados, que ocupan la tercera y cuarta posición en la tabla respectivamente. En puestos de Europa League están a día de hoy la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao. Finalmente, en el descenso encontramos al Celta, al Español y al Leganés.
Tomás, ¿tenemos fecha para el Clásico?
Sí, ya tenemos fecha para el Clásico y será el día 18 de diciembre a las 8 de la tarde. ¿Os parece bien esta nueva fecha para este partidazo?
Para mí sí que me parece bien esta fecha, ya que la Liga está muy apretada y luego también está ahí la Supercopa de España, y me parece que había que poner una fecha y esta fecha me parece correcta.
Yo pienso igual que Alejandro, pienso que el 26 de octubre no se podía jugar, era una fecha que no se podía jugar por lo que estaba sucediendo en Cataluña, y al final cuando pasen unos meses en enero o febrero, al final nos acordaremos solo del resultado y no nos acordaremos de cuándo se jugó el partido.
Para mí el 18 de diciembre es una buena fecha, lo único que no me convence mucho es el horario, ya que a las 8 de la tarde mucha gente todavía no ha acabado de trabajar y no todo el mundo puede ver el partido.
En puestos de descenso tenemos en estos momentos al Celta, al Español y al Leganés. ¿Creéis que estos serán los equipos que finalmente desciendan o cuáles pensáis que al final de temporada bajarán a segunda?
Pues yo pienso que el Celta tiene mucho más equipo que respecto al puesto en que se encuentra. Y no lo veo como candidato para bajar, veo equipos peores. El Español sí que está sufriendo más porque tiene dos competiciones que jugar. Y por último, el Leganés pienso que sí que va a estar ahí toda la temporada, ya que es la plantilla más floja de primera para mí.
Pienso de manera similar a Alejandro, el Leganés lo va a pasar bastante mal. Estos últimos años ya lo pasó mal y yo creo que gracias al entrenador que tenían, Garitano, al final el equipo se pudo salvar. El Español creo que tiene entrenador y plantilla, lo que no sé si se centrarán más en Liga o en UEFA, y creo que el Celta tiene un gran equipo para poder salir de ahí abajo e intentar pelear los puestos UEFA.
Yo también pienso más o menos igual que mis compañeros, y en primer lugar el Celta creo que es un gran equipo, lo que pasa es que falta encontrar ese entrenador que le saque jugo a todos los jugadores. Por otra parte, el Español, ahora con Pablo Machín, yo creo que acabarán saliendo de ahí abajo. Y por último, el conjunto pepinero, yo creo que seguirá ahí, ya que tiene una plantilla muy corta y la más floja en estos últimos años.
Y por último, la Real Sociedad está siendo el equipo revelación de esta temporada. El conjunto Churiordín está en quinta posición. ¿Creéis que a final de temporada van a seguir en esta posición?
Sí, yo pienso que se va a mantener arriba toda la temporada, ya que no dobla con ninguna competición. Además ha creado un buen bloque y su casa es un fortín.
Yo lo que estoy viendo es que es una liga muy competitiva. Estamos viendo que Champions al final seguramente serán el Barcelona, Madrid y Atlético Madrid por plantilla y por juego. Después tenemos al Sevilla que tiene un auténtico equipazo, pero es que después está el Valencia, también está el Villarreal, el Athletic Club también tiene un gran equipo y entonces creo que será muy disputado hasta final de temporada.
La Real Sociedad creo que seguirá sobre las primeras posiciones. Pero también hay que mirar que en la última jornada el Leganés consiguió empatar en Anoeta, y quieras o no, todos los equipos de primera división son muy competitivos y yo creo que al final seguirá en esa posición.
Y ahora, yéndonos a Inglaterra,
La Premier League está que arde. ¿Cómo la ves, Jaume?
Bueno, el Liverpool va en primera posición, sigue con su gran racha de imbatibilidad. Y detrás tenemos al City, que no ha cuajado un gran inicio de temporada como se esperaba. En tercera posición tenemos al Leicester, que se está convirtiendo en la gran revelación de esta campaña. Y en cuarta posición tenemos al Chelsea de Frank Lampard. Por otra parte, en Europa League tenemos al Arsenal de Emery. Y finalmente, en puesto de descenso, tenemos al Newcastle, al Norwich y al Watford.
¿Algún tema que debamos destacar?
Bueno, ¿qué opináis sobre lo sucedido entre Joe Gómez y Raheem Sterling? ¿Creéis que el entrenador de Inglaterra ha hecho bien en desconvocar a Sterling de la selección tras la pelea entre ambos?
Sí que ha hecho bien en desconvocarlos, pienso yo, ya que Inglaterra no tiene compromisos muy complicados. Ya lo vimos ayer contra Montenegro y les va a servir de escarmiento a ambos. Así que apoyo la decisión de Southgate.
Bueno, yo sinceramente creo que es difícil saber con exactitud qué es lo que pasó y qué es lo que pudieron hablar entre los futbolistas y después el entrenador con ellos. Por lo tanto, creo que es muy difícil opinar sobre este tema.
Como dice Álvaro, es muy difícil, la verdad. No sabemos qué ocurrió, no sabemos los motivos por los que Southgate los envió a casa, pero el seleccionador inglés ha castigado, yo creo que bien, a Sterling en un partido.
Y bueno, ahora, por otra parte, Leicester es una de las revelaciones de esta temporada y Jamie Vardy está que se sale. ¿Creéis que está tocando con fuerza la puerta de la selección de nuevo?
Para mí, Jamie Vardy siempre tiene que estar en mente de Southgate, ya que a pesar de sus subidas y bajones, es un killer espectacular. Es un jugador que lo da todo en el campo luchando cada balón. Y esté mejor o esté peor, siempre va a sumar y aportar un plus de motivación al equipo.
Yo pienso como mi compañero. Es un delantero que está metiendo goles y que creo que merece la convocatoria como el que más. Además, pienso que los seleccionadores, obviamente, tienen que tener una base para no hacer muchos cambios entre convocatoria y convocatoria, pero deben llevar a los jugadores que estén en mejor forma, y Vardy es uno de ellos.
Vardy es un jugador que poco a poco se está ganando ese puesto de delantero en la selección. Está cosechando unos números increíbles y está ayudando a su equipo, el Leicester, que está cuajando un inicio de temporada increíble. Los seleccionadores también es verdad que tienen que llevar a los jugadores que estén en su mejor momento, y sería muy injusto que Vardy no fuera seleccionado.
Vale, ahora seguimos por Europa, pero ahora mismo en Alemania. Álvaro, ¿cómo está la Bundesliga?
Bueno, en Alemania sigue todo muy comprimido en la parte de arriba de la tabla, y la verdad es que es de agradecer para el aficionado neutro, porque lo normal estos últimos años era que el Bayern ya se iba del segundo clasificado. Este año vemos que está mucho más igualada. En primera posición está el Mönchengladbach con 25 puntos, y tiene al segundo, tercero y cuarto, que son los que componen la clasificación de Champions, a 4 puntos, que son el Leipzig, el Bayern y el Friburgo. Por la parte de abajo, el Paderborn es colista con tan solo 4 puntos y le acompañan el Köln y el Mainz.
¿Alguna noticia importante en esta última semana?
Bueno, una de las noticias más importantes de estas últimas semanas ha sido la destitución de Niko Kovac al frente del Bayern. Se dio después del 5-1 que le metió el Eintracht, que también yo creo que esta goleada se dio principalmente por la expulsión de Boateng a los 10 minutos de partido. Y a pesar de no cosechar la mejor de las temporadas, hay que recordar también el partido frente al Tottenham y que en Champions ya están clasificados para la siguiente fase. ¿Pensáis que es justo que se destituya a Niko Kovac?
Para mí sí que es justa la destitución, ya que el Bayern de Múnich tiene equipo para sacar muchos mejores resultados. No puede sufrir contra el Bochum y ganar 1-2 raspado, ni perder en casa contra el Hoffenheim. Y tampoco recibir esa goleada de ese calibre contra el Eintracht. Me dices que te pasa en España o Inglaterra y lo entiendo, pero en Alemania lo veo muy superior para sufrir tanto.
Yo sinceramente no lo hubiera destituido. Todos sabemos que la situación del Bayern en la Bundesliga no es la que esperaban, pero en la Champions son un equipo sólido y de garantías. El Bayern ya lleva 2 años sin comenzar del todo bien en la liga, pero poco a poco iban poniendo de terreno de por medio entre ellos y su rival, el Borussia Dortmund. Bueno, para mí su destitución es injusta.
En mi opinión, yo creo que la destitución de Niko Kovac no es justa, ya que al final un entrenador tiene los resultados a largo plazo y, bueno, en comparación, por ejemplo, con Quique Setién en el Betis, yo creo que es una destitución precipitada y que no entiendo muy bien.
Bueno, y al hilo del equipo baviero, sé que hay más equipos, pero pienso que la ocasión merece la pena ya que es algo histórico. Robert Lewandowski sigue a lo suyo. Ha conseguido el récord de marcar gol en las primeras 11 jornadas, que se dice pronto, y en Champions también ha metido en las 4 primeras jornadas. Recordar que tiene 31 años. ¿Creéis que actualmente es el mejor 9 del mundo?
En los últimos 5 años, para mí hay dos delanteros puros que están por encima del resto. El primero es Luis Suárez, ya que con sus 2 botas de oro no podemos dudarlo. Y el segundo es Robert Lewandowski, que no ha necesitado ningún premio para demostrarlo. Ahora, en este momento, el polaco está mejor que el uruguayo. Y para mí, sí que es el mejor 9 del mundo a día de hoy.
En mi opinión, lo de Lewandowski es una locura. No tiene explicación. 11 jornadas seguidas anotando es totalmente inimaginable. Es un delantero nato a pesar de su edad. No falla ni una y es algo envidiable. También es el hombre que más está salvando al equipo, porque el Bayern no está jugando bien y han destituido a Kovac.
Si no el mejor, uno de los mejores. Yo creo que es un delantero con muchas cualidades, tanto en remate, en calidad y en regate. Y bueno, yo creo que su larga edad es lo único que le impide seguir creciendo como jugador.
Esta cuarta jornada de la fase de grupos fue un poco más descafeinada. Hagamos un rápido resumen de la jornada. Álvaro.
Barcelona 0, Slavia Praga 0, Zenit 0, Leipzig 2, Liverpool 2, Genk 1 y Nápoles 2, Salzburgo 1.
Dortmund 3, Inter de Milán 2, Olympique de Lyon 3, Benfica 1, Chelsea 4, Ajax 4, Valencia 4, Lille 1.
Bayern 2, Olympiacos 0, Lokomotiv 1, Juventus 2, Estrella Roja 0, Tottenham 4 y Bayer Leverkusen 2, Atlético de Madrid 1.
Paris Saint-Germain 1, Brujas 0, Atalanta 1, Manchester City 1, Dinamo de Zagreb 3, Shakhtar 3 y Real Madrid 6, Galatasaray 0.
De todos estos encuentros, Alejandro pasará a analizar varios partidos destacables. Empecemos por el Real Madrid-Galatasaray. ¿Sigue con dudas el equipo merengue?
El Real Madrid dominó desde el minuto 0 hasta el 90 este partido. El marcador bien pronto reflejaba esta superioridad en el juego, ya que en el minuto 14 los locales ganaban por 3-0. Karim Benzema ponía el 4-0 en el último minuto de la primera mitad. El segundo tiempo fue más calmado, ya que los locales tenían una cómoda ventaja y a la misma vez impedían que los visitantes reaccionaran. En el minuto 81 Benzema volvió a anotar y para finalizar Rodrigo ponía el 6-0 en el marcador. Esa noche, el Santiago Bernabéu descubrió a una nueva perla, Rodrigo, que con tan solo 18 años de edad fue autor de un hat-trick y de una asistencia de gol.
El siguiente partido es para nosotros el partido de la jornada. Chelsea 4, Ajax 4. Alejandro.
Partido de alto ritmo con un resultado inesperado, donde el árbitro fue el principal protagonista. Y al Ajax no le hizo mucha gracia porque le pitó 2 penaltis en contra y expulsó a 2 de sus jugadores. Los visitantes comenzaron en el minuto 2 adelantándose en el marcador, con un gol en propia del delantero local Tammy Abraham. 3 minutos después, desde los 11 metros, Jorginho puso la igualdad en el marcador. En el minuto 20, Quincy Promes adelantaba al conjunto holandés de nuevo. A falta de 10 minutos para el descanso, un gol en propia puerta del meta español Kepa ponía con 2 goles de ventaja a los visitantes. En la segunda mitad, el Ajax empezó haciendo mejor juego que el Chelsea, y en el minuto 55, Van de Beek consiguió el 1-4 en el marcador y dejaba el partido encarado para lo que parecía ser la victoria del Ajax. En el minuto 63, un gol de Azpilicueta debajo de la portería, con un más que dudoso fuera de juego, recortaba distancias para los locales. En el minuto 68 venía la primera expulsión para el Ajax, y justo un minuto después, la segunda. En el 71, penalti a favor de los locales, y de nuevo Jorginho anotaba y sembraba el miedo en el cuerpo para el Ajax. 3 minutos más tarde, el canterano local, Reece James, consiguió el gol del empate y puso el definitivo 4-4 en el marcador.
Y para finalizar con el análisis, Leverkusen 2, Atlético Madrid 1.
El partido en Alemania arrancó calmado, sin un ritmo muy alto. El equipo dominante en la primera mitad fue el local, ya que lanzó 7 saques de esquina mientras que el Atlético no sacó ninguno. En el minuto 41 el equipo local recogió sus frutos y un gol en propia de Thomas, con mala fortuna para el equipo visitante, adelantaba al Bayer Leverkusen. En el segundo tiempo las estadísticas se igualaron, pero fue de nuevo el equipo alemán en el que el minuto 55 volvió a marcar y Kevin Volland puso el 2-0 en el marcador. Los visitantes se volcaron al ataque después de que encajaran el segundo gol, pero los locales no cedían ni un metro de su terreno de juego. Finalmente, en el minuto 94, Álvaro Morata pudo recortar distancias en el marcador, pero resultó insuficiente para el conjunto de Simeone, ya que acabó perdiendo el duelo en Alemania.
Liga Iberdrola, la primera división del fútbol femenino. Está apretada en la zona alta, ¿no es así, Tomás?
Sí, Agus. Hay pocos puntos de distancia entre los 3 primeros equipos. En primera posición está el Barça, justo un punto detrás del Atlético de Madrid. Y en tercera posición, el Deportivo de La Coruña. En la zona más baja de la tabla aparecen el Sporting de Huelva, el Tacón y, como colista, el Español.
La delantera española del FC Barcelona, Jenny Hermoso, lidera la tabla de goleadoras con 10 tantos. seguida por su compañera de equipo Oshoala, que se perfila en segunda posición con 7 goles. Para cerrar este podium de pichichis tenemos a Jade del Logroño con 6 goles, empatada con Gaby del Deportivo de La Coruña. La portera zamorana en lo que va de temporada es Sandra Paños del FC Barcelona, con tan solo 3 goles en contra. Le sigue la portera del Atlético de Madrid, Sari Van Menendal, con 8 goles en contra. Para cerrar el tridente de las porteras menos goleadas tenemos un empate a 4, ya que las porteras del Valencia, Levante, Bilbao y Real Sociedad se encuentran las 4 con 9 goles en contra.
La Liga de Campeones Femenina cuenta con 2 equipos españoles, el FC Barcelona y Atlético Madrid. Álvaro, ¿cómo está la Liga de Campeones?
Bueno, pues nos encontramos en cuartos de final y el sorteo decidió que los dos equipos españoles se enfrentaran entre sí. Estos dos partidos no se jugarán hasta 2020, por lo que es muy prematuro decir cuál de los dos equipos es el favorito para llegar a las semifinales. El partido de ida se jugará en Madrid el día 23 de marzo y el partido de vuelta se disputará en Barcelona el 1 de abril.
Y bueno, ahora una noticia importante que quería destacar sobre la Liga Iberdrola es que después de ver el vídeo del gran periodista Rafael Scrich, donde explica la situación de las jugadoras de la Liga Iberdrola, quiero decir que tiene mucha razón. Además de ser vergonzosa la situación en la cual están tratando a las jugadoras, sin un sueldo base y en el caso de algunas sin un seguro como profesional en el ámbito salarial y en el ámbito personal. Convocaron una huelga que se produjo durante la anterior jornada y que muchas de ellas reclaman sus derechos. Este es un conflicto que se debería de haber resuelto desde hace tiempo y que esperemos que se resuelva en un futuro próximo.
Aprovechamos esta semana sin ligas internacionales para adentrarnos en el parón de selecciones. Gareth Bale ha ido convocado con Gales, y eso a priori no puede resultar llamativo. Pero lleva varias jornadas lesionado y sin apenas entrenarse con el Real Madrid. ¿Qué opináis al respecto?
Yo pienso que es un cachondeo, tanto lo de él como lo de James, que por cierto esta mañana salió una noticia que se ha lesionado con su selección, y es difícil de entender que hace unos días estaban apartados de unos entrenamientos del Madrid porque no estaban aún en óptimas condiciones, y que ahora se vayan con las selecciones y en el caso de Bale esté entrenando con total normalidad. No lo entiendo.
La historia del galés es tan anecdótica que se puede hacer un libro. En verano se iba a ir, finalmente se queda, se lesiona y ahora lo convocan con su selección. Si Bale no está bien, no entiendo por qué va a jugar con Gales.
Otro tema, Messi vuelve a la selección argentina tras la sanción de 3 meses por sus declaraciones criticando a la Conmebol. Su vuelta a la convocatoria es diferente, pues hay muchas caras nuevas y rejuvenecidas. Lo mismo pasa con selecciones como la española. ¿Creéis que ambas selecciones necesitaban ese cambio generacional? ¿Las futuras selecciones tendrán el mismo nivel que las anteriores? ¿Veis potencial?
Estoy a favor del cambio en ambas selecciones, pero no llego a entender dónde quieren llegar los seleccionadores, ya que no hay un bloque en el que basarse. En cada convocatoria van unos jugadores y van variando, y en ninguno de los equipos hay una estructura clara, de esos 5 o 6 jugadores esenciales en el 11 titular, que al final son los que tiran del carro y son los que marcan la diferencia.
Me parece muy bien que vayan eligiendo un abanico muy amplio de jugadores, tanto Robert Moreno como Scaloni. Pero pienso que deben ir ajustando un poco más las listas, sobre todo la selección española, que tiene Eurocopa en poco más de medio año. Hay bastante nivel en las nuevas generaciones, pero hay que decir que las selecciones argentina y española, que estamos dejando atrás, poco a poco son 2 selecciones históricas. La española ha podido conseguir trofeos, en cambio la argentina no, pero no le quito ningún mérito a esta increíble selección.
Si pudierais hacer un equipo con 5 jugadores mundiales, a día de hoy, ¿cuál sería?
Bueno, la verdad que me gustan los jugadores con mucha calidad, pero también que se dejen la piel en el campo. No es una novedad, pero Kylian Mbappé estaría entre esos 5 mejores, junto a Hakim Ziyech, Messi, cómo no, Kevin De Bruyne y por último un goleador nato como es Karim Benzema.
Yo voy a decantarme por nombrar a uno por cada posición, exceptuando a Leo Messi, que lo voy a meter de libre. En portería, Marc-André Ter Stegen, ya que es el portero más completo del mundo. En defensa, Virgil van Dijk. En el centro del campo, Cazorla, porque es un ejemplo de superación personal. Luego Leo Messi y arriba su socio, Luis Suárez.
Bueno, yo coincido con Alejandro en portería y en defensa. Soy mucho de Ter Stegen, es como un jugador más de campo y al estilo de Barcelona le va como anillo al dedo. En defensa, Virgil van Dijk, pienso que es un seguro. De enganche, el holandés Frenkie de Jong, me parece un jugador impresionante por su forma de ver el fútbol y la verticalidad que le da al juego es increíble. Y arriba Robert Lewandowski, que para mí es el mejor 9 del mundo actualmente. Y como no, Leo Messi, que creo que este último no hace falta ni que lo califiquemos.
Yo siempre he dicho que me gustan los jugadores que tienen calidad, que sienten el escudo, que tienen garra en el campo. En la portería voy a poner a Jan Oblak, que me parece el mejor portero del mundo. En defensa, Virgil van Dijk, por toda la temporada que está haciendo. Fabián en el centro del campo, ya que el jugador del Nápoles está haciendo una temporada espectacular. Mané, que es el extremo del Liverpool, que también hizo un partidazo la semana pasada. Y por último, un goleador nato como es Lewandowski, que está haciendo una temporada espectacular.
Adentrándonos en las curiosidades, este programa hablaremos sobre 15 curiosidades sobre la Premier League. Empezaremos por la primera, que no es la única con este nombre. El título de Liga Premier no es el único que tiene Inglaterra. Otras ligas del mundo también son llamadas de esta manera, entre la que está la de Kuwait, Sri Lanka o Kazajistán. En el segundo lugar, 23 años de historia. La Premier League, como tal, tiene tan solo 23 años de historia. Anteriormente era llamada Liga de Inglaterra, y es la más antigua del planeta, ya que fue fundada en 1888. El primer campeón del fútbol inglés fue el Preston North End. En aquella ocasión no perdió un solo compromiso, por lo que se le conoce como el equipo invencible. El número 4, el más antiguo. El equipo de fútbol más antiguo del planeta es británico. Se llama Sheffield Football Club, aunque no ha sido considerado como un equipo profesional. El número 5, el más ganador. El 4, más ganador de esta liga es el Manchester United, con 20 ligas en su palmarés.
La mayor goleada es otra de las novedades. La mayor goleada en la historia de la Premier League se dio en la temporada 95-96 y fue cuando el Manchester United goleó 9-0 al Ipswich Town. Otra de las novedades, como no, es Sir Alex Ferguson. El estratega que más tiempo ha estado al frente de un equipo inglés es Alex Ferguson, con un total de 26 años y 239 días al frente de los Red Devils. La octava novedad es Les Red. El director técnico con menos partidos en la Liga de Inglaterra fue Les Red, quien duró 41 días al frente del Charlton. La novena novedad es cero corners. En 2010 se dio un compromiso sin ningún saque de esquina, algo histórico para la Liga Premier de Inglaterra, y los protagonistas de dicho encuentro fueron el Chelsea y el Wigan. En décimo lugar, el mejor gol. El gol más recordado del certamen fue obra de Wayne Rooney, quien hizo una verdadera obra de arte al Manchester City en 2011.
Y bueno, el más longevo, el futbolista más veterano en disputar un compromiso en esta liga fue John Burridge, portero del Manchester City, a la edad de 43 años y 162 días. Ryan Giggs es una leyenda de la Premier League, y ya que disputó más de 630 partidos, todos en temporadas seguidas. Alan Shearer es el máximo goleador de este certamen con 260 goles. Y por último, 49 partidos sin perder. Entre mayo de 2003 y octubre de 2004, el Arsenal nunca jugó una sola derrota, sumando 49 partidos sin perder. Por supuesto que se coronó campeón de la Premier League. Y 9,9 segundos, el gol más rápido. El gol más veloz de la historia de esta liga lo marcó Lele King, de los Spurs, en apenas 9,9 segundos.
Pasaremos a debatir sobre las noticias más destacadas de la actualidad deportiva. Alejandro.
Yo he traído un tema que es la marginación de Valverde a Ivan Rakitic. ¿Qué os parece que un jugador como el croata el año pasado era imprescindible y este año no esté entrando prácticamente ni en las rotaciones?
Yo veo que es un tema muy delicado. Pienso que es un gran jugador que tiene una calidad tremenda y que, a pesar de su edad, puede aportar mucho al FC Barcelona. Pero es que la gente de fuera pide ya demasiado, pide a Ricky Puig, pide a Rakitic, tiene que jugar Arthur, tiene que jugar De Jong, Busquets, al final es muy difícil, y yo creo que si Valverde sabe rotar bien y sabe poner a los jugadores en cada momento que toca, creo que el Barça puede llegar muy bien a final de temporada, solo tiene que saber aprovecharlo.
Para mí Ivan Rakitic es un jugadorazo, pero el problema que tiene el Barça es que el centro del campo lo tiene más que solventado, la verdad. Jugadores como De Jong, Arthur, Vidal, le quitan el sitio fácilmente a Rakitic, pero yo creo que poco a poco se irá ganando la titularidad si trabaja.
Bueno, yo creo que es muy injusta la marginación a Ivan Rakitic, ya que era una de las piezas clave el año pasado, y se le puede apartar un poco más del equipo con suplencias, pero poco a poco.
Otra de las novedades de esta semana es que, aprovechando el parón de selecciones y viendo que todas estas selecciones ya están confeccionando sus plantillas de cara a la Eurocopa y estrenando camisetas, ¿qué os parece la de la selección? ¿Os gusta?
En comparación con las camisetas de otras selecciones que ha sacado la marca Adidas, me parece un poco más fea, pero yo pienso que al final una camiseta no es lo más relevante, pero tampoco es muy bonita.
A mí, sinceramente, no me gusta nada, la verdad. ¿Para qué mentir? Para mí esa camiseta podrían haberla hecho bastante mejor. Vemos otras selecciones como Bélgica, Alemania, que tienen unas camisetas que me parecen espectaculares, y ahora mismo la nuestra es la peor.
El Valencia sigue con problemas económicos y su deuda ha estado en aumento a 529 millones de euros. Además, cabe añadir que el club che está obligado a vender jugadores en el mercado de invierno y verano por una cantidad total de 40 millones de euros. ¿Qué opinas al respecto, Tomás?
La situación del Valencia para mí es insostenible. Peter Lim debería de estar fuera ya, junto a Neil Murphy. Lo que están haciendo es vergonzoso con el Valencia, un club que tenía una deuda antes de 300 millones de euros, ahora en un año la ha subido a 529 millones de euros. Y ahora que tengan que vender jugadores en verano y en invierno, me parece bastante penoso.
Otro tema es que si veis al Granada como al Getafe de la temporada pasada, o lo veis como un globo que se está deshinchando y acabará de mitad tabla hacia abajo.
Yo pienso que el Granada tiene una buena plantilla al final porque tiene un buen bloque que ha ido conformando los últimos años, pero creo que es muy difícil aguantar el ritmo de Atlético Madrid, de Barça, de Madrid. Por lo tanto, creo que el Granada al final se verá en mitad tabla.
Sí, yo creo igual que mi compañero. Yo creo que el Granada es un gran equipo con un entrenador muy bueno, como es Diego Martínez. Y bueno, yo creo que al final se acabarán bajando un poco sobre mitad tabla, pero bueno, yo creo que será un equipo a tener en cuenta.
Otra vez, volviendo al tema de la Eurocopa y de las elecciones, sé que queda mucho tiempo y puede variar, que seguro que lo hará, pero me gustaría saber, a día de hoy, ¿a quién veis favorito para ganar la Eurocopa 2020?
Yo ahora mismo no me decantaría por ningún equipo, aún quedan muchos meses para que empiece la Eurocopa. Tenemos equipos muy fuertes como Holanda, que se vio en los clasificatorios de la Eurocopa, que está siendo un rival bastante fuerte, al igual que Portugal, Alemania, etcétera. Pero yo creo que me voy a decantar por España. Yo creo que puede llegar a ser un buen rival para todos, y si Robert Moreno consigue hacer bien las cosas, España lo puede conseguir.
Yo vuelvo a decantarme por Francia. En plan, pienso que lo que hizo en el Mundial no es casualidad. Tiene una selección muy joven y que si sigue así en esta dinámica, menos el portero que es el más longevo de edad, el resto de equipo va a durar para rato.
Ahora quiero preguntaros sobre el formato de la Supercopa. Como podéis ver, ahora serán tres partidos, dos semifinales y una final, y el reparto que ha hecho la Real Federación Española de Fútbol ha sido desigual. ¿Qué creéis que ha pasado?
Para mí la verdad es que es de risa el nuevo formato, dónde lo van a hacer, que es en Arabia Saudí. Para mí es un cachondeo. Pensábamos que Luis Rubiales iba a hacerlo todo bien y todo bonito, y parece que no. Pienso que van a cargar de partidos a los futbolistas innecesariamente, y el reparto desigual de dinero yo creo que es más vergonzoso, si cabe.
Yo creo que es una supercopa de vergüenza, como ha dicho mi compañero, y bueno, parece que al final Rubiales se le parece un poco a Tebas en el tema del dinero, así que yo creo que al final se harán cosas diferentes.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos que os guste. Muchas gracias, Álvaro.
A vosotros.
Tomás, hasta el próximo programa.
Un placer, hasta la próxima.
Alejandro, gracias.
Gracias a vosotros por dejarme compartir mis conocimientos en este programa.
Gracias, Jaume.
A vosotros, chicos. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, gone. Deuces, goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.